between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan.
Muy buenos días, son las 9.04 de este día 13 de enero del año 2020, el doble 20. Una mañana que están las cosas bastante tranquilas en el mundo. Todo esto marcado, sí, por el nerviosismo y las reacciones que puedan tener los iraníes contra Estados Unidos después del ataque y las escaramuzas que se produjeron la semana recién pasada. Hay importantes protestas en Irán. Esto es un fenómeno que está dando nuevo y que vamos a comentar en algo de mayor detalle en un rato más, pero efectivamente la gente en Irán está protestando contra el gobierno. Esto ocurrió en base a la caída, producto de un error, al parecer, de parte de los militares iraníes del avión ucraniano, en que no solamente iban muchos iraníes, sino también 63 canadienses que fallecieron impactados por un misil. Y la gente está alegando, porque en una primera versión se indicó que esto no había tenido que ver con el gobierno, sino con grupos, qué sé yo, típicas explicaciones. Pero finalmente el gobierno ha accedido a la versión de que fue un error de un misil que no debió haber llegado, evidentemente, ese avión, pero terminó matando a 180 personas. Un drama espantoso y se ha transformado en un problema político. Tenemos a Juan Pablo Larraín en línea, porque señaló, después de haberse levantado tarde, de que lo agarró un taco. ¿Cuál es la versión oficial? Hay dos versiones, señor director.
Mira, si
Este es como el tema de los iraníes.
Si hubiese hecho una apuesta, hubiese ganado por lejos. Sabía que iba a decir eso.
¿Cómo estamos?
Sabía. Bien mal, porque según Waze, cuando salí esta mañana, debería haber llegado a las 8:36 minutos a la radio.
Ya, ¿y por qué no nos das el dato de tu ruta para no tomarlo?
Me puso Norte Express de Poniente a Oriente. ¿O
de dónde? Digámoslo en castellano, ¿de dónde viene?
Vengo desde la playa, pero el problema parte en...
Ahí está la cosa.
No, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que...
Viene subiendo por Vespucio para arriba. Vespucio.
Sí, ya salí de Vespucio, pero Vespucio es un verdadero...
No, siempre ha sido.
No, pero hoy día se pasó. Y Waze me lo indicaba bien en la mañana, hasta que de repente, pum, llegué y me metí en un embudo sin salida. Ahora ya estoy aquí entrando a Alonso de Córdoba, ya... Todavía me quedan 8 minutos, así que parece que hay algo de tráfico aquí en la zona.
Te queda un buen rato. Bueno, te cuento entre medio cuáles son los números hoy día en la mañana. El Eurostoxx 50 está cayendo 0,23%. Y las acciones en Europa caen un poquito, levemente. En Asia la cosa anduvo bien, digamos, sí. El Hang Seng de Hong Kong subiendo 1,11%. La bolsa de Shanghái subió 0,83%. Y en Japón las cosas también anduvieron en el verde, 0,47%. Hubo una buena subida, señor director, de la bolsa chilena el viernes.
Así es.
2% arriba. Y hoy día podríamos volver a superar los 5.000 puntos, 4.996.19, una cosa bastante sorprendente, que coincide también...
Incluso. Dime. No, totalmente impensada en la situación en la que estamos.
Totalmente impensada. Y también había coincidido con unas subidas de última hora que ustedes comentaron en un programa de la tarde con Fernando Zavala y alguien a los que llamaron. En la última semana, como que había entrado gente a comprar en el último segmento del día. Y también aquí ocurrió una subida bastante buena a contar de la 1 de la tarde, en que cortó los 4.900 puntos en la mañana, pero después se sumergió, y ya recién a las 12 de la mañana empezó a salir de nuevo a flote y se fue definitivamente casi hasta los 5.000. 2% de subida el día viernes entonces en la bolsa local, mientras el peso dólar se transa a 7.7620, lo estoy viendo yo. Claramente sobre los 7.70.
Sí, el dólar ha seguido subiendo no muy fuerte desde que dejó de intervenir el central y desde que ocurrió el atentado al avión ucraniano. Recordemos que llegó a estar incluso el dólar en 748, llegó a estar lo más bajo desde que llegó a su máximo nivel, y desde ahí en adelante no ha dejado subir, aunque no de manera fuerte, pero ha sido constante, ¿eh?
Sí, constante, ya casi llegando a los 780. Que son más o menos consistente con lo que uno siente en la piel de la gente que está actuando en el mercado. No sé si te pasa lo mismo. No así los 4.996 de la bolsa. Pero algo hay que hacer con los recursos líquidos y parece que están yendo a acciones. En el entendido que está muy difícil ganar plata en renta fija. Oye, señor director, te pusimos esta canción de Kid Rock, que refleja el espíritu del verano. Estuviste por allá, super en la playa.
¿Ah? Estuve en la playa, fíjate, estuvo bastante bueno el clima, ¿eh? Porque yo estuve también los primeros días de Año Nuevo y estaba bien malito. En cambio, este fin de semana hubo sol desde temprano, qué cosa que se agradece.
Sí, yo estuve también por allá. Muy agradable. No nos vimos, no tuvimos la suerte de encontrarnos, señor director.
Mira,
pero espero que tengamos la oportunidad de vernos hoy día en la mañana, que venga a acompañar acá al estudio.
Sí, llego, al menos a las menciones llego.
Qué estrés lo tuyo, porque no hay nada peor que andar tarde, ¿eh? Es realmente...
Estoy apestado.
A mí me desespera, pero lo bueno que tenemos la capacidad de conversarlo por teléfono. Oye, también vamos a hacer un pequeño homenaje. Antes tenemos dos invitados. Hoy día está bastante densa la cosa. Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de Construcción, va a venir a hablar del impacto de la crisis en la construcción, donde se han producido la mayor cantidad de despidos por necesidades de la empresa, 145% con respecto a un año normal. Va a contarnos qué está pasando en la construcción. Y después viene Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, que viene a hablar de algunos temas regulatorios que están cambiando en la industria de la telefonía móvil. Oye, pero creo que merece una mención. Y aquí yo creo que el doctor también se hace partícipe. ¿Ah?
¿Especial? ¿Una mención especial?
Una mención especial para Neil Peart, que es el baterista de Rush, que murió de un cáncer cerebral bastante joven, 62 años creo que era. Y con esta canción de Spirit of Radio, temas que están muy en boga. Después vamos a comentar por qué nuevamente. Pero Neil Peart falleció siempre sindicado como uno de los mejores bateristas de la historia del rock. Y uno de los más espectaculares. Yo entiendo, sin ser un experto en batería, y esto me lo puede confirmar mi amigo Ignacio Pérez Marín, que la mayoría de los bateristas prueban a Neil Peart tocaban con los brazos cruzados. Eso es muy evidente porque tenía una batería chica como la que tenía Ringo Starr. Y Neil Peart, aparte de lo bueno de las canciones de Rush, que han cautivado a muchas generaciones, porque yo creo que Rush partió funcionando a fines de los 60, principios de los 70 definitivamente, tocaba con las manos en paralelo y eso le permitió armar unas baterías ya al final un poco show, ¿eh? Estuve viendo un video que me mandaron que la batería era como un círculo completo alrededor de él, con millones de platos y bombos y cosas. Pero este tipo transformó la batería del rock. Falleció, se lo llevó el señor hacia 67 años, me confirman acá, me reconfirman. Joven igual, para irse. Neil Peart, no sé qué irá a hacer de Rush de aquí en adelante, pero se le extrañará y se le seguirá escuchando, porque Rush se transformó en un clásico que ha captado la atención de mucha gente a lo largo de los años, desde los años 70 en adelante, que partieron como una banda que se le criticaba por ser demasiado parecida a Led Zeppelin, pero después fue evolucionando hacia otros lugares. Creo que su peak fue cerca de este disco que se llama Spirit of Radio, porque después se le criticó por ser muy comerciales, metieron teclado y los sus seguidores, sus fanáticos más duros, los criticaron. Spirit of Radio también, porque estamos un poco más tristes acá que un lunes normal, porque la Radio Cero fue vendida al consorcio. Sucede, son cosas que pasan, pero es parte del grupo de Alice. Hay varios amigos acá que trabajan cercano a nosotros, entre ellos la señora, el señor director. Correcto. Entre otras, la gran Catalina Allende. Son decisiones que se entienden, pero uno no debe dejar de mencionar el aporte que ha sido la Radio Cero a Chile en estos, no sé si 20 años puede ser, que está funcionando con una visión distinta, una forma de ver el mundo que se agradece.
Fíjate que yo tuve la oportunidad de algún minuto de haber salido por los micrófonos de Radio Cero en el año 97, cuando levantamos levantamos un pequeño departamento de prensa en la red y hacíamos las noticias desde la sala de redacción de La Tercera, cuando estaba ubicada en Vicuña Maquena con Ñuble, y también hacíamos despachos horarios a la hora para la Radio Cero. Y fíjate que en esa época te van a sonar al menos dos figuras que estaban en esa época en la red, de un equipo muy joven. Una era la Macarena Pizarro, que hoy día está hace mucho rato aquí, ya está en Chilevisión, y la otra fue una periodista de contacto que se llamaba Pía Pareto, que son las dos más conocidas. Después obviamente que trabajó otra gente como la Carolina Valdivieso y otro equipo, pero que también en esa época salimos por Radio Cero, así que el cariño también está en el corazón con los amigos de Radio Cero.
Claro, que están funcionando como Radio Cero hasta el 31 de enero, y luego se transformará en algo que me parece un desarrollo positivo, lo compró la Universidad Católica, y se transformará en Radio Beethoven nuevamente, que formó mucho tiempo parte de nuestra casa también. Así pues, señor director. Bueno, hoy día te cuento que tenemos a Patricio Donoso, de la Cámara Chilena de Construcción, y a Manuel Araya. Voy a contarte un par de noticias que me parecen las más relevantes, señor director.
Yo si te interrumpo, me voy a desconectar dos minutos porque voy a entrar al...
Para de sufrir, para de sufrir, y así siéntate conmigo.
Dos minutos más llego arriba.
Te entiendo muy bien. Ya. Oye, les cuento que las bolsas del Mundial subían el lunes y se mantenían apenas por debajo de niveles récords antes de la firma del acuerdo acuerdo comercial fase 1. Ya se está hablando del fase 2, que sería después de la elección de Donald Trump, entre Estados Unidos y China, aunque los mercados aún no están atentos a los detalles. El gobierno de Donald ha invitado al menos a 200 personas a la ceremonia el 15 de enero, que era acá, teóricamente, ¿no? En noviembre, para firmar fase 1 del acuerdo comercial. ¿Cómo nos cambió la vida? Estábamos para la foto en todos lados y estamos en un mundo muy distinto del que uno podía prever y para el cual todo el mundo estaba trabajando. La Casa Blanca dijo el domingo que no le importa si Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos, después de que un alto asesor norteamericano sugirió anteriormente que la República Islámica no tendría que otra opción que aceptar las conversaciones. Esto lo dijo Donald Trump en su Twitter, lo estuve leyendo, y hace referencia también a un artículo que salió el fin de semana en el Economist, comentando la relación entre Estados Unidos e Irán, y decía que era muy difícil que los dos bandos volvieran a la mesa de negociaciones, que era el plan original de Donald Trump cuando decidió votar el acuerdo anterior que había hecho Obama en el 2015, que había sido alabado por todo el mundo. Según Trump, él podía lograr un acuerdo mucho mejor. Vamos a ver si le sale, y si le termina saliendo sería un golpe, no sé si magistral, porque hay muchas cosas duras metidas entre medio, pero sí muy positivo, por lo menos para lo que él interpreta como sus intereses. El problema es que Estados Unidos entrega mucha o gasta mucha energía en el problema del Medio Oriente, cuando en realidad debiese dedicarlo a manejar el tema en Asia. Ahí está el futuro, no desgraciadamente en el Medio Oriente, para esa gente que ha sufrido tanto. Pulso destaca un reportaje sobre el litio, sobre oferta e incertidumbre a nivel mundial, mantendrá los precios a la baja este año. Un factor relevante es la desaceleración de la economía china, que introdujo menores expectativas de crecimiento a las ventas de autos eléctricos. El panorama para invertir en la industria del litio en Chile también se ve incierto. Según los expertos, el estallido social podría provocar consecuencias, pero más allá de la coyuntura, el marco regulatorio ha restringido la participación privada en el sector debido a la falta de definiciones legislativas. Y esto era un dato que nos entregó acá un invitado hace unos días atrás, nos adelantó Cristian Rivas Echeverría, Cristian Echeverría, efectivamente. Otro tema que salió el fin de semana también que me gustaría comentar. La confianza de los consumidores cayó en un mínimo histórico por bajas perspectivas laborales y de ingresos, según el Centro de Estudio de la Universidad del Desarrollo. Se trata de la segunda caída más fuerte desde que comenzó el año 2019 y ubica la variable en su nivel más bajo desde que se realiza la encuesta. El índice de percepción del consumidor IPECO para el 12º mes del 2019, la confianza de los consumidores, se ubicó en 47,98 puntos, perdiendo 21 puntos en relación a noviembre pasado. Señor director, gusto de verte.
Físicamente.
Estás aquí conmigo en cuerpo y alma.
¿Sigo con las noticias?
Ah, ya, pero directo a las 5. Dale.
Bueno, el turismo se contrajo un 25% en octubre y noviembre, especialmente las zonas más afectadas, Santiago y la región de Valparaíso. En medio del estallido, la llegada de visitantes a los principales destinos turísticos se contrajo fuertemente. En el norte, las mayores bajas se registraron en Arica, Antofagasta y en San Pedro de Atacama. En el sur, la zona más afectada fueron las Torres del Paine y la Isla Grande de Chiloé.
Ha habido efecto en el turismo,
Se ve poca gente.
Ayer se hizo casa una protesta, que no, esta gente tan simpática de los ciclistas.
¿En Reñaca?
No, que taparon la Vuelta a Santiago.
Ah, pero ayer también una protesta en Reñaca.
No sé si hubo, había un anuncio.
No, yo vi unas banderas, vi una imagen en televisión, vi algo más o menos agresivo.
Yo no sé si, según lo que entiendo, no se realizó.
Ah.
Puede ser que estaba esperado. Lo que sí se realizó fue una simpática funa a miles de automovilistas de parte de los ciclistas.
¿Creen que con eso
están en cuenta los derechos de los demás? Es divertido eso. Yo comentaba a alguien hoy día, se puede hacer casi cualquier cosa en Chile sin sanciones, excepto cortarle un paso de cebra a un peatón o un ciclista. Ahí te asesinan. Es divertido, ¿ah? Que en el fondo el contrato social, aquí voy a hacer una reflexión un poquito más profunda a propósito de esto, pero el contrato social se basa en observar ciertas reglas que tienen que ver con los derechos de los demás. Por ejemplo, dejar pasar un peatón en un paso de cebra. Pero lo mismo corre para dejar hacer a la gente que quiere hacer la PSU, hacer su prueba, o no atentar contra una iglesia. Vi la iglesia de Los Ángeles Custodio el fin de semana en un video donde yo me casé. Está destrozada. Entonces, ¿por qué valen menos los derechos de la gente que quiere ir a esa iglesia que las de un peatón que quiere cruzar la calle?
O de la gente que quiere circular libremente por la ciudad.
O de la gente que quiere circular libremente por la ciudad.
Lo increíble es que hoy salió la encuesta CADEM, que anoche ya estaba circulando, y más de un 60% de la gente rechaza la funa y la situación que pasó con la PSU. Que
un 60 y tanto.
Me parece bajísimo.
Bajo.
Y me parece un alto porcentaje quienes apoyan.
Uno como que desconoce su país.
Oye, la estupidez la apoyan un 30 y poco. No me acuerdo el número, no lo tengo
en
mano.
Pero una cosa era el 60 y tantos que condenaba tajantemente y había otro que estaba indiferente.
No, un 30 y tantos apoyaba lo que había ocurrido. Increíble, eso es lo más increíble.
Increíble.
¿Cómo se nos ha desviado la mente en este país?
Increíble. Sin embargo, el jefe de portfolio para mercado emergente de PIMCO, Pramod Dhawan, apuesta por la renta fija local y destaca que Chile se mantiene como los países más estables de la región.
¿Cómo será el resto? ¿Ah?
Yo creo que Don Praman no ha venido por aquí.
comenta que la inflación se mantiene contenida, lo que da espacio al Banco Central para apoyar la economía.
Y hablando de economía, en este caso la británica, creció en noviembre al ritmo anual más bajo en más de 7 años, lo que aumenta las expectativas de que el Banco de Inglaterra rebaje las tasas de interés a finales de este mes. Las cifras oficiales divulgadas el lunes, o sea, hoy mismo, mostraron que la economía creció solo 0,6% interanual en noviembre, antes de la decisiva victoria electoral en diciembre del primer ministro Boris Johnson, lo que supone la expansión más débil desde junio del año 2012.
Bueno, cortó los 1.30 la libra esterlina con una caída importante de 0,7% a 1.2968. El cambio de vehículos eléctricos podría costar 410.000 puestos de trabajo en Alemania hasta el 2030, según lo señaló el diario Handelsblatt, que basó su información en comentarios de los asesores del gobierno. Solo la producción de motores y transmisiones genera alrededor de 88.000 puestos de trabajo que estarían en riesgo, dijo el periódico tras consultar un informe de la Plataforma Nacional para el Futuro de la Movilidad, Consejo Asesor del Gobierno. A propósito, asesores, salió el detalle de la Comisión Nacional de Productividad de cómo se mal utiliza la infraestructura hospitalaria en Chile, pública, por parte de sus empleados. Y déjame hacerte, sumado a eso, a lo que comentaba, que era un secreto a voces, lo que comentaba el ministro Mañalich, de cómo los doctores que trabajan en el sistema público tienen consultas al frente del hospital y le dicen a la gente, oye, yo te atiendo al tiro al otro lado. Parte de lo que yo por lo menos no sabía, que ha pasado después del 18 de octubre, es la cantidad de cosas mal hechas, pongámonos esos términos, en que están metidos los doctores, ¿eh? Pues están metidos en el tema de los remedios.
Bueno, las ayudas por 200 millones de dólares anuales que reciben de los laboratorios.
Claro, están los precios de los medicamentos. Están las oficinas fantasmas frente a los hospitales públicos y está la mala utilización de los, por ejemplo que salía en la Comisión Nacional de Productividad, 53% se usa un pabellón de su capacidad teórica, porque llegan tarde, no se juntan en el minuto correcto, no se cumplen los protocolos. Entonces, ahí está el problema del Estado de Chile, que ha crecido en forma gigantesca. De 2014 a 2019 se aumentó, no tengo la cifra acá, el presupuesto en forma dramática. Sin embargo, se genera la misma cantidad de cirugías, la misma cantidad de atenciones, la misma cantidad de prestaciones. Por eso yo soy un gran impulsor de que las métricas que se tomen para aumentar el tamaño del gobierno en el futuro no sea cuántos impuestos se recaudan, sino que cuántas prestaciones da el gobierno. Nadie los mide. Entonces está usted en un saco roto.
Y cada vez que los quieres medir y ya uno amplía el abanico, sí, y mete a los profesores en estas cosas también, o cualquier funcionario público, los quieres medir y vamos con paro.
Claro, los doctores yo creo que son gente muy capaz y muy dedicada, pero al final están metidos en todos estos temas y siempre apuntando con el dedo al resto.
¿Te gustó? Ya están escribiendo los doctores.
Sí, que escriban los doctores, porque se defiendan. Que se defiendan los doctores porque están en todos, sí, los cuentos, aquí están mal metidos.
Porque lo que hace es que efectivamente...
Y cosas graves. No son cosas menores, estamos hablando de cosas graves.
El tema
de los remedios es grave.
Oye, lo que ocurre en muchas cosas, el actuar negativo, negligente o fuera la norma de unos pocos o de unos varios, terminan perjudicando a la gente que lo hace bien.
Lógico. Y no hay generalizaciones acá. Claro, porque es como dicen con los empresarios, disparar ahí al vuelo. Sí. Bueno
pero esto que lo que estás haciendo referencia tú del informe de productividad de los doctores que trabajan en el sector público y que al frente tienen una consulta. Clarito.
Así es, pero esto es muy sabido, ¿eh? Yo lo sé por gente que trabaja en el sector público, amigos míos. En el tema salud, que han estado a cargo de la construcción de importantes hospitales, y al frente se pone un centro médico en que son los mismos gallos. Entonces va usted y le dice, oiga, ¿me puede revisar? No sé qué, sí, pero tiene no sé cuánto espera. Pero al frente, yo lo veo pasado mañana. Tome hora quizás con la misma secretaria. Eso es corrupción, no tiene otro nombre.
Y páguelo en 36 cuotas. Claro. No hay problema.
Bueno. Quizás se podría organizar bien y de una manera descongestionar el sistema.
Pero cuando tú le pones taco artificial al sistema y lucras por el otro lado, me parece muy malo. Oye, Independencia, administradora de fondos, tiene la mejor forma de haberse expuesto al mercado inmobiliario comercial y de oficina, que es comprando la cuota de Independencia, pero además está ayudando a mitigar el dolor y llevar la esperanza a 200 casas dañadas, destruidas en los Cerros Valparaíso, a través de Desafío Levantemos Chile. Para levantarle la fuerza que les permita ponerse de pie, estamos ayudando a cubrir sus necesidades más urgentes. Ingrese a desafiolevantemoschile.org para conocer los detalles y apoyar a esta obra de ayudar a la gente que está en Valparaíso.
Bueno, y cámbiate un departamento nuevo y más grande con el sistema Parte de Pago Almagro, un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago, además a precio de mercado, que es la gran gracia, y ellos se encargan de todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Sí, oye, estamos hablando de los doctores y se cayó el streaming. ¿Habrá sido casualidad?
¿Un sabotaje?
Boicot, que está tan de moda. Hace rato que no estaba de acuerdo con Daniel Matamala en una columna.
¿Y qué te pasó esta vez?
Estuve de acuerdo.
¿Tú estás de acuerdo con lo del boicot?
Sí. Lo que me pareció más interesante fue que esto surgió el nombre a propósito de un militar inglés que se llama Charles Boycott, que lo boicotearon con doble T. Interesantes notas de la historia. Oye, señor director, te veo muy bien apertrechado una camisa de calidad, Brooks Brothers. 6 pliegues en el puño. El otro día estaba en una comida y le dije, tú tenés Brooks Brothers, ¿y cómo sabís? Me dijo, hace tiempo que no lo deseamos. Estoy mirando el puño de la camisa.
Reconocible, a lo lejos.
6 pliegues. Y hay un sale de toda la colección de verano, hasta 40% de descuento en camisa sport, de vestir también, poleras, comprando en tienda o entrando a brooksbrothers.cl.
Y tú eliges tu Peugeot y tú eliges cómo comprarlo. Tu Peugeot está más cerca que nunca. Ahora puedes tener a tu Peugeot de la forma que solo tú quieres. Entra a Peugeot.cl y cotiza tu modelo, o entra a storepeugeot.cl y cómpralo 100% online. Pues voy a comprar el auto a través de internet.
Tú ya compraste todos los Peugeot que puedes comprar. A menos que estés comprando el tercero de la flota ya.
Todavía no,
la
flotilla. Todavía no. Me niego todavía. No, nada contra Peugeot. Mucho no. Auto en la casa ya.
Bueno,
tú eliges tu Peugeot y tú eliges cómo comprarlo. Conoce más en Peugeot.cl.
Así es. Hoy estamos acá con Patricio Donoso Tagle, presidente de la Cámara Chilena de Construcción, hablando del impacto de la crisis que ya lleva, nos vamos acercando a los 3 meses, ¿no? Sí, 90 días, y ya está el agua subiendo en muchos sectores, incluyendo el de la construcción también, que siempre es muy cíclico, ¿no? ¿Cómo te va, Patricio?
Muy bien, muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, la construcción solo reacciona a los ciclos económicos. Ya en épocas de crecimiento empuja el crecimiento, pero en épocas de contracción se resiente mucho más que el promedio de la economía. Básicamente porque la construcción es el reflejo de lo que pasa con las expectativas de las personas, correcto, en sus decisiones de consumo o de inversión. Sin duda, en un ambiente con certezas, con proyección de largo plazo, con estabilidad laboral, uno se compromete a ciertas transacciones de mediano o largo plazo, sobre todo si tiene compromisos con crédito hipotecario en el caso de las viviendas, o de inversión a un mediano plazo. Si pasa lo contrario, si estamos en un ambiente donde no hay certeza, donde no se sabe qué es lo que va a pasar, donde las expectativas de la sociedad en general respecto a situación económica, proyección de empleo, no son buenos, sin duda que las personas, todos nosotros, nos restringimos en nuestras decisiones, sobre todo las que tienen un impacto de mediano a largo plazo. Eso en lo conceptual. En lo cierto, nosotros todos los años hacemos un informe de proyección de la inversión en construcción. La inversión en construcción es el 65% del total de la inversión país. El resto es maquinaria y equipo, que tiene mucha relación también con construcción. Todos los años hacemos seguimiento a las proyecciones, pero proyectamos lo del año siguiente. Este año, como corresponde, nos demoramos un poquito más, porque por todos los hechos conocidos necesitamos tener información más fidedigna de qué es lo que va a pasar con los proyectos hacia adelante. Esta no es una proyección agregada, sino que es una proyección caso a caso. Se analizan de las distintas fuentes productivas de nuestra industria, de la vivienda pública, privada, sector productivo público, privado, público puede ser Codelco, ¿no es cierto? Y la infraestructura pública.
Básicamente entonces es viviendas, infraestructura,
Vivienda, infraestructura pública o privada, o sea, eso es. todo el abanico que tiene impacto, pero del caso a caso. Tal vez hay otras estimaciones que son desde la cifra agregada. Aquí nosotros, como teníamos el contacto con la realidad, la mala noticia para nuestro sector es que proyectamos una caída en la inversión en el sector, inversión en construcción del 7,7% y del total inversión de sobre el 8%, el 8,2%. Esto es una cifra...
¿Es una caída respecto al año pasado o una caída respecto a la proyección que tenían antes?
Una caída respecto al año pasado. En el último informe de política monetaria presentado por el Banco Central, proyecta una caída en la inversión de un 4%. Nosotros estamos proyectando un escenario realista. No es el peor escenario, en ningún caso, de una caída en la inversión del 8,2%. Y si uno hace una proyección simple y tal vez no muy perfecta, pero esos 4 puntos... más de caída en la inversión pueden reflejar aproximadamente un punto de caída en la proyección del PIB.
Y en materia de empleo, que también ustedes son muy intensivos y también los fusibles saltan rápido en momentos como estos, ¿qué panorama están viendo?
Bueno, oscuro. Nos preocupa y nos duele. El sector de la construcción lleva años siendo un motor de generación de empleo. Incluso en situaciones de revolución industrial, cambios tecnológicos, nosotros seguíamos generando empleo. Eso se ha visto ya, ese ritmo desde octubre a la fecha se está viendo, se rompió, digamos. Ahora, en una primera etapa, en los primeros meses, el desafío fue mantener el desarrollo de la obra y eso se logró, con un alto esfuerzo de todos los actores de la empresa. Hago una mención especial a los trabajadores de la construcción, que se alcanzaron niveles de normalidad en asistencia, no en productividad, al tercer día laboral después de que se inició esta crisis. Pero el problema no es la continuidad de esta obra, sino que la reposición de las obras. ¿Cuál es la obra que viene después para que esos equipos continúen? En estos momentos estamos viendo que la reposición no se está generando al nivel de productivo que teníamos, por lo tanto se están generando vacancias. Y los datos que nos duelen, por ejemplo, al cierre de diciembre, cómo aumentó el número de avisos de términos de contrato por necesidades de la empresa en nuestro sector, cifra que no veíamos desde la crisis subprime.
¿Y cómo están viendo también la salud financiera de los asociados de ustedes, que al final redunda en mayor o menor inversión y mayor o menor empleo?
¿Puedo hacerte una pregunta anterior a esa, muy cortito? ¿Cuánta gente se emplea en el sector de construcción?
Entre 700 y 750 mil. Y nosotros estimamos que con esto podríamos llegar a un peak de 40 mil trabajos netos de menos empleo en marzo de este año.
Perdido.
Pero, además, tal vez, esos trabajos netos perdidos, pero puede haber un porcentaje, y eso no lo tenemos todavía cuantificado, de trabajadores que van a cambiar de un régimen asalariado a un trabajo a cuenta propia. El trabajador de la construcción tiene sus conocimientos, se lo lleva con él mismo, por lo tanto, puede ofrecer sus servicios también. Ahora, eso es bueno, por una parte, porque le da posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a otros recursos, pero creemos que no es, lo malo es que deja de trabajar en todo un ambiente formal, establecido, con todas las seguridades sociales, que amerita un debido trabajo.
Te repito la pregunta de la salud. ¿Cómo ven desde el punto de vista? Porque si uno mira la historia, sobre todo en el ámbito de la construcción, las constructoras deben ser muy pocas las que deben tener en Chile 100 años, si no es que no hay ninguno, ¿no? Es un rubro muy complejo que las crisis los afectan. ¿Cómo ven ese panorama para los asociados ustedes? Sí,
pero existen constructoras y con su antigüedad, pero si bien es muy dinámico, o sea, prácticamente uno está iniciando la empresa con el inicio de cada nueva obra, digamos. Aquí nosotros tenemos una costumbre de estar replanteándonos permanentemente el inicio y el término de la empresa en la medida de los ciclos de las obras, de los proyectos. Ahora, hay ámbitos y ámbitos. Nosotros vemos el sector productivo privado, que si bien no va a gatillar nuevas inversiones, tal vez tiene proyectos en desarrollo que son más de mediano plazo, y esos proyectos han seguido desarrollándose y se relacionan fuertemente con la minería, con energía y algunos sectores industriales. En el mundo más inmobiliario se diferencia lo público de lo privado. Lo público puede ser contracíclico en estos momentos. De hecho, el Estado está haciendo un esfuerzo respecto a fomentar la inversión pública para contrarrestar esta situación. Ahora, ese esfuerzo, dentro del impacto de la construcción, mueve un tercio solamente. En los grandes números, en la construcción, un tercio viene de la actividad pública y dos tercios de lo privado. y ya está haciendo un esfuerzo. Si puede hacer un nuevo esfuerzo, bienvenido sea, pero va mucho más allá lo que hay que hacer si queremos revertir esta situación. Tal vez lo que es privado, inmobiliario privado, ahí es más variable, pero así como ha caído la demanda en los últimos meses, nosotros, según datos que tenemos, la venta de departamentos en Santiago en el mes de noviembre cayó un 38%. Pero también venía cayendo la oferta, por lo tanto se han calzado en demanda y oferta permanentemente.
La semana pasada, el jueves, creo que estuvo el ministro de Economía aquí, y le planteamos si venían algún paquete de medidas reactivadoras y entre otras, por ejemplo, alguno que tuviese que ver con el ámbito de la construcción y la propiedad, algún beneficio que pudiese venir para eventuales compradores. No lo descartó, dijo que estaban trabajando incluso en algunas cosas. ¿Ustedes creen que una medida reactivadora para el sector y todo el efecto positivo que genera pasa por ahí ahora, o preferirían que esto se tranquilizara un poquito más, que se pudieran, sin necesidad de ninguna herramienta de parte del Estado, y pudiesen llegar a un clima normal de inversiones y de convivencia ciudadana?
Como te mencionaba, el actuar de lo público pesa solo un tercio dentro del global del ámbito de inversión.
La medida reactivadora era para el sector privado. No lo dijo así, pero eventualmente que hubiese, no sé, alguna revisión del IVA o algún beneficio.
Mira, sin duda, todas esas medidas serían bienvenidas, o sea, y ya está haciendo algún esfuerzo. Aquí hay que, respecto a otras crisis, donde la infraestructura en cuanto a generación de empleo, porque al mismo tiempo da una fuente de generación de empleo y genera un resultado que se pone a disposición de la estructura del país, ya sea vivienda o infraestructura pública, es bienvenido. Pero en esta crisis tenemos una componente de que el Estado tiene que satisfacer una demanda social importante. Hemos visto ya proyectos que están en curso y sin duda el listado no se ha terminado. Pero bienvenido, si pueden hacer otro esfuerzo, ya sea normativo o de recursos, bienvenido. Pero ese ámbito va a ser dentro de un porcentaje del tercio, digamos. Aquí la economía la mueve el sector privado. El sector privado lo componen las personas, y las personas son las que toman las decisiones, como te decía, de consumo o de inversión, y para eso requiere un ambiente de certidumbre, un ambiente de proyección. O sea, nuestro llamado es a que seamos capaces de enfrentar los desafíos que nos estamos planteando como país, pero generando un ambiente de certeza. Esto creo que puede hablar de la madurez que tengamos como país. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Está bien, creo que hemos visto o hemos participado en una reflexión de que el país requiere replantearse muchas cosas hacia adelante, sobre todo el cómo participamos o participan todos los chilenos dentro del desarrollo. Pero eso no puede ser a costa de perder el trabajo, de perder la actividad, de la caída de la inversión, porque si no, nos estaríamos haciendo un flaco favor.
Patricio, en otro ámbito que te ocupa a ti y que te pone en la vitrina, vamos a tener elecciones en la CPC en marzo o en Así abril. Es. Y tu nombre empieza a generar algún nivel de consenso, pero tu nombre empieza a aparecer fuerte. Aunque el sábado vimos en el Mercurio que venía también como sorpresa, sacado el sombrero, el nombre de Guillermo Tagle. ¿En qué postura estás hoy día? ¿Vas a dar esa pelea? ¿Quieres llegar a la CPC? ¿El gremio quiere que la construcción nuevamente ocupe la presidencia del gremio en momentos tan complejos como estos?
Bueno, primero, no es una pelea.
dicho en positivo. La
no, segundo, bueno, honrado, se aparece el nombre. Bueno, supongamos que será porque uno tal vez ha hecho bien las cosas, pero tal vez estos procesos son distintos a los que uno plantea o uno ve desde otra perspectiva en elección. Aquí las organizaciones gremiales en la que participo y la CPC tiene una rotación permanente, por lo tanto más que las personas candidatearse, tal vez uno se pone a disposición, digamos. Pero antes de eso, y de hablar de nombre y qué es lo que está pasando realmente ahora, lo que nos convoca, yo represento a la Cámara de Chile de Construcción en la CPC, es definir cuál es el proyecto de la CPC para los próximos 2 años. Y eso es lo que estamos haciendo como comité ejecutivo. Por estatuto toca este proceso, que tiene que cerrarse de aquí al mes de marzo. Por lo tanto, es uno de los procesos que estamos viviendo de la gama de temas que son importantes para la CPC. Lo que nos interesa más que algo personal, es que el proyecto para los próximos 2 años no represente como Cámara Chilena de Construcción, dado que nos sentimos orgullosos de pertenecer a la CPC y por lo tanto queremos que nos interprete.
Excelente, entonces, ¿cuándo es este proceso eleccionario?
Por estatuto ya se dio el inicio, se formaliza en el último comité ejecutivo y tiene fecha de término algún día de la primera quincena de marzo.
Ah, falta poco entonces. Uh-huh. Patricio Donoso Tagle, entonces presidente de la Cámara Chilena de Construcción y además posible futuro presidente de la CPC. Muchísimas gracias, Patricio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan
y,
un buen
y
día.
Fuerza y fuerza y ánimo, suerte. Porque son días complejos que se harán aún más.
Muchas gracias.
Oye, vamos a conversar con Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, por el tema de la brecha digital y también algunos proyectos de Entel en Chile y en Perú. Pero antes les contamos que, a propósito de gente que ha pasado por distintas etapas, Euroamérica, 120 años de experiencia, y es la mejor alternativa para tomar una renta vitalicia, por ejemplo. Usted tiene que mirar la trayectoria de quienes respaldan esa promesa de que le van a pagar su pensión. En ese sentido, Euroamérica le da la tranquilidad de haber estado por más de un siglo y 20 años más presente en el mercado financiero nacional. Usted puede encontrar toda la información de alternativas de pensión en euroamerica.cl.
Bueno, y todavía está pensando en las vacaciones, es momento, todavía hay tiempo para...
No, pues estamos recién partiendo.
Para planificarlas, por sí. Eso.
Dicen que se viene marzo espantoso, entonces estas vacaciones hay que gozarlas de verdad.
Así es, y una buena recomendación para hacerlo es utilizando las tarjetas de crédito del BCI, porque en líneas aéreas y en agencias de viaje puedes usarla entre 3 y 12 cuotas sin interés. BCI seamos diferentes.
Hoy estamos entonces acá con Manuel Araya, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel. ¿Cómo te va, Manuel?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Manuel.
¿Cómo está la cosa aquí partiendo el 2020?
Se ve interesante, como siempre un mercado muy movido, digamos, y con muchas novedades, así que yo creo que se ve, vienen buenas cosas, digamos.
Partamos hablando de lo que está pasando en el mercado. Brecha digital es el titular. ¿Qué es lo que se está viendo ahí? Porque hace más de... ¿Cuándo partió la telefonía móvil en Chile?
El
88, yo creo.
Inicialmente, claro, 86, pero básicamente explotó por ahí por el 96, 98, efectivamente.
Con el
Impact Base y con los prepagos, exactamente. Y con la entrada de Entel al mundo inalámbrico, con PCS, Entel PCS.
Oye, ¿y qué dice este estudio que salió, la brecha digital que me decían que salió recientemente publicado?
Sí, mira, lo que sucede es que hay que entender el mercado de las telecomunicaciones porque hay dos mundos, digamos. Si tú comparas, por ejemplo, Chile con la OECD, digamos, en la parte inalámbrica estamos muy bien, estamos por sobre el promedio, estamos muy cerca de Alemania.
Debe ser uno de los pocos indicadores que andamos bien en la OECD.
Exactamente, sí, es para sorprenderse. Sí. Se ha hecho, bueno, una industria muy dinámica, con altas inversiones, mucha competitividad, digamos, pero en la parte que estamos quedando atrás, digamos, es en el Internet Hogar. En el Internet Hogar, si tú comparas la misma con la OECD, estamos de los últimos países. Y eso básicamente porque es un mercado que no ha tenido la misma competencia, los mismos niveles de competencia. Tú cuando tú, por ejemplo, tú portas tu servicio móvil, ¿no es cierto? Tú portas la telefonía, pero también portas tu internet, te llevas todo el servicio móvil. En cambio, en el mundo fijo, generalmente, como en la ley que existía, era la portabilidad del número telefónico, las compañías portaban la parte telefónica, pero no así el internet. Entonces se fue quedando atrás.
A medida que hubo rotación de casa.
Exactamente. Entonces, y llevaban, por ejemplo, le decían, si usted quiere, usted puede solamente portar su línea telefónica. Pero si quería portar el internet, tenía que ir a la sucursal, renunciar, entregar, por ejemplo, los equipos que le hacen la conexión, digamos, ¿no es cierto? Entonces era mucho más enredoso. Ahora viene un nuevo licitación del sistema de portabilidad, uh-huh, donde efectivamente hay un avance y los clientes van a poder, a la vez que deciden irse con el servicio telefónico, pueden también renunciar en ese mismo acto a los otros servicios contratados, como pueden ser el internet o la televisión. Eso va a permitir que haya mucha más dinamismo en el mercado, porque en el fondo ya no te van a cobrar dos veces. Hoy día tú tenías que sincronizar el poder renunciar a tu compañía y tratar de conectar a otra. Yeah. Ahora va a ser como en el servicio móvil.
Manuel, ¿y hay incentivo para que la gente lo haga en el... ¿Por qué te lo pregunto? Porque mucha gente tiene planes inalámbricos con su teléfono, sí, muy potentes, muy buenos, sí, y por lo tanto ocupan esos mismos equipos en la casa para compartir.
Así es.
Ahí van a haber incentivos reales en esa mayor competencia que tú ves para que a pesar de eso se contraten servicios.
Lo que pasa es que efectivamente estamos hablando de dos mercados que son distintos en cuanto a la capacidad de data que transforma. Si bien los planes de la telefonía móvil han aumentado mucho en la disponibilidad de la cantidad de datos transforma, igual en el mundo fijo se transforma mucho más, 10 veces más datos, porque por ejemplo uno ve en la televisión, ¿no es cierto? Hoy día los jóvenes bajan puro streaming, digamos, entonces están consumiendo mucho y en la casa tú puedes tener dos o tres televisores y ahí el servicio inalámbrico, como es compartido, no te permite la misma velocidad ni la misma situación. Y pensando además, por ejemplo, todo lo que viene en teletrabajo, telemedicina en los hogares, la conexión a los hogares es muy necesario porque estamos hablando de mucha más capacidad y hay cosas muy interesantes. Hace 10 años el mercado de fibra al hogar no era el 1%. Hoy día el 26% del mercado hogar es fibra. Entonces la capacidad es mucha más y se van a empezar a poder ver mucha más competencia ahí con este tema de la portabilidad del internet hogar.
Según este estudio que hacía referencia, menos de la mitad de los hogares en Chile hoy día tienen internet en las casas.
Exactamente.
A raíz de esta mayor competencia, de esta licitación, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes hacen en algún periodo de tiempo? No sé, en 5 años, 10 años, llegar a qué niveles.
Sí, mira, nosotros, por ejemplo, para que tú tengas una iniciativa, una perspectiva, nosotros como Entel, por ejemplo, nosotros somos muy fuertes en el mercado persona, ¿no es cierto?, inalámbrico, pero no así en el hogar. Pero partimos hace...
La última milla que le
exactamente, la última milla, pero hoy día estamos con dos productos muy potentes. Uno que se llama BAFI, que le llamamos nosotros, que es banda fija inalámbrica, ¿no es cierto?, para sectores de donde no hay mucha densidad, digamos, y el año pasado partimos con el proyecto y ya tenemos 100.000 clientes. ¿Te fijas? En sectores que, por ejemplo, como La Pintana, Renca, ya tenemos alrededor del 15% de la población. Eso es una de las herramientas que usamos, pero también estamos con fibra. En La Reina, por ejemplo, tenemos el 12% ya en mercado, también en un año. Tenemos 36.000 clientes, entonces se viene mucha competencia y especialmente ahora con fibra vamos a ir a Concepción, a Valparaíso. Entonces es, yo creo que este año toda la gran competencia que va a venir va en el mercado hogar, por lo que se necesita y porque hoy día finalmente es un mercado mucho menos penetrado. En la telefonía móvil ya es un mercado poquito saturado, digamos. Sí. Es decir, ya es difícil encontrar a alguien que no tenga celular, ¿te fijas? Pero lo que va a ir creciendo va a ser la capacidad de transmitir datos y especialmente en cosas novedosas como el teletrabajo, la telemedicina, la teleeducación, digamos.
Que una vieja aspiración de Entel, yo te mencioné la última milla porque siempre se decía que a Entel le faltaba esa parte del negocio. Esta oportunidad regulatoria sería como la instancia en que ustedes están apostando por entrar a ese mercado.
Exactamente, nosotros venimos empujando hace bastante tiempo, ya tenemos... No teníamos nada y ya con estos dos productos tenemos el 5% del mercado hogar en un año, entonces estamos realmente apostando a esto con mucha fuerza, digamos, así que ojalá que nos vaya bien, tenemos mucha esperanza. Yo creo que básicamente podríamos pasar de la cifra que dice Juan Pablo por lo menos un 50%, un 70% más este año.
¿Y cómo se ganan esos clientes? ¿De dónde...? ¿Dónde es la batalla comercial por lograr aumentar ese porcentaje?
Lo que pasa es que, a diferencia de lo que es la parte inalámbrica en móvil, ¿no es cierto? Acá tú tienes que extender una red, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucedía muchas veces, que a diferencia que en móvil, que tú tienes una competencia real, 5 compañías que te dan el servicio por lo menos en una misma zona, acá tienes 1,2. Entonces,
1,2
claro, exactamente. Entonces, lo que sucedía muchas veces, que por ejemplo, si tú estás en una casa, en un condominio, tú estabas un poquito amarrado, cautivo de tu proveedor. Entonces, eso se ha ido solucionando con la ley de los cables, digamos, ¿no es cierto? Y ahora, con la portabilidad en el servicio hogar, yo creo que van a haber dos incentivos muy grandes a que existan mayores niveles de competencia y más agresividad de las compañías de también prestar servicios y extender estas redes.
Manuel, y un segmento que me imagino que es chico, pero que es segunda vivienda, que se produce tanto en el verano como en el invierno. ¿Hay productos inalámbricos específicos para que sean además movibles, que uno los pueda llevar y traer?
Sí, ahí yo diría que todavía no, ahí es mucho más eficiente todavía el móvil, digamos, si tú lo vas a usar por periodo en fin de semana, todo, no es tan, quizá el Buffy, digamos, que es inalámbrico, sí, tú lo puedes de alguna forma llevar a esos servicios que son más, llamémoslos nómades, digamos.
Perfecto. Don Manuel Araya, entonces, gerente de regulación y asuntos corporativos de Entel, además tradicional auspiciador de este programa. No ha estado últimamente.
Vamos a hacer el empeño.
Está mirando el precio de la acción de Entel en los últimos 5 años. Ha estado 5% abajo. Yo creo que eso tiene que ver con que hace un par de años se retiraron de este programa. Y eso fue mejorar.
¿Cuántos años, Manuel, tiene Entel tuya? ¿Muchos años?
Yo llevo 25 años. Así que,
casi siempre en regulación.
Sí, he pasado por muchas áreas distintas. Digamos, en esta situación, ahora soy el gerente de asuntos corporativos. Y siempre me invitan a distintos tipos de programas porque me sé la historia de las telecomunicaciones, así que en algún momento, si les gusta hablar de lo que ha pasado,
encantado, está siempre Felipe, invitado.
Un placer.
Manuel Araya, entonces, de Entel, muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación, te lo veo.
Nosotros volvemos para conversar con Diego Paul, operador de renta variable en Chile, para que nos cuente cómo está el mercado.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto nunca va, yo.
Monedas.
Ya, aquí tiene. Uy.
Billetes.
El primer peso, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Diego Paul. Diego.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Bien y tú?
Muy bien, don Diego.
Muy bien. Qué bueno.
¿Qué dice la cosa? Oye, la media subió el viernes,
Sí, bien fuerte la subió el viernes un 2%. Hoy día está algo más tranquilo, de hecho se ha transado bastante poco en lo que da el día, se han transado 500 millones de pesos, la acción más transada Soki con 126 millones de pesos. Lo más destacable del día de hoy, que no, el dólar se está apreciando, ya está en 778,3, un 0,8 arriba. Tenemos el petróleo, el cobre relativamente plano, está a 2,81, siendo un 0,12, petróleo cayendo un 0,14, bastante plano, Europa está plano, los futuros Estados Unidos un 0,28 arriba, en general los mercados están esperando el tema del acuerdo comercial de Estados Unidos supuestamente el día miércoles, y ya mañana parten reportando los bancos en Estados Unidos, así que yo creo que ese puede ser el driver de esta semana.
Oye, el dólar, ¿tú lo ves por algo más interno, por lo que estamos viviendo, o está pasando algo fuerte con las monedas?
Las monedas, por lo menos las que estoy siguiendo, están, el euro está plano, de hecho el euro está apreciando un 0,05, el real está depreciando un 0,37 y el mexicano está apreciando, de hecho, un 0,13. No hay mucho, no, debe ser más que nada por temas internos.
Nuestros propios ruidos nomás.
Sí, sí.
Oye, ¿algo más que comentar?
No, en realidad, como les digo, sí, bastante lento el mercado. Hubo problemas con el sistema de la bolsa hoy día en la mañana, al principio de la mañana, y se solucionó, no sé, alrededor de un cuarto hace como 10 minutos, 15 minutos. Así que yo creo que eso explica los bajos volúmenes, por lo menos, 28 minutos de apertura de bolsa.
Ok, buenísimo.
Eso.
Ok, excelente.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Diego Paul.
Cuídense, adiós.
Bueno, despedimos entonces con Rush, con la impecable batería de Neil Peart.
Tú dijiste lo del brazo, los brazos cruzados. Yo sí tengo esa imagen de como no es mi área más experta, pero me imagino a todos los bateristas que tocan cruzados. Me sorprendiste con el dato.
Claro, pero este no tocaba cruzado. No sé si fue el primero o no. Nadie salió desmintiendo, aprobando mi comentario hasta el momento, lo que he visto. Pero sí cambió el estilo de una batería muy espectacular, y un grupo muy 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 potente que encontró su tono, como te digo, yo creo que a finales de los 70.
Mucho viudo el viernes, ¿eh?
Mucho viudo. Mucho cuaderno con el logo de Ratch. Yo tenía mucho. Ese fue mi grupo favorito, de hecho, durante varios años. Me lo presentó un amigo muy querido del Instituto Nacional, de Maitencillo, Sopo. Y me hizo fanático de él, cuando la gente además era muy orgullosa de ser del Instituto Nacional. Cosa que se ha perdido
bastante y rápidamente.
Y demuestra la fragilidad de las instituciones, por muy centenarias que sean. Gracias, muchachos.
Buenos días.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no calla, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
El primer peso no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCE y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCE, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Los sueños son sumamente importantes. Nada puede hacerse sin antes haber sido imaginado.
George Lucas, el fabricante de estrellas. George Walton Lucas Jr. nació el 14 de mayo de 1944. Se crió junto a sus tres hermanos en Modesto, California, en un rancho en el que se cultivaban nueces. Sus padres, Dorothy y George, eran dueños de una tienda de escritorios y artículos de oficina. Mientras estudiaba en la Downey High School, Lucas se hizo fanático de las carreras de automóviles y soñaba convertirse en piloto profesional. Pasaba su tiempo metido en garage y carreras clandestinas hasta que a los 18 años, un competidor impactó y volteó su auto y lo dejó por varias semanas con riesgo vital. Su pasión por la velocidad estaba intacta, pero no estaba dispuesto a arriesgar su vida, así que dejó las pistas e ingresó a la Modesto Junior College, donde realizó estudios de sociología, literatura y antropología. Paralelamente comenzó a experimentar con una cámara Super 8 y a explorar el cine de Jean-Luc Godard y Federico Fellini, y al poco tiempo se matriculó en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Esta semana en Visionarios recorreremos la historia del director más fantástico y millonario de Hollywood, el creador de Star Wars, George Lucas. Nos reencontramos mañana. Claro Empresas presenta latercera.com/piensa